Buenas noches, vamos a comenzar hoy. El otro día vimos el tema 1, hoy vamos a ver el tema 2 del grado de sociología de la asignatura de técnicas de investigación social 2. Deciros que también vamos a ver el barómetro de opinión, que justo pues ha salido hoy. Entonces, para recordar que dijimos que un sociólogo debe pues estar al tanto de estos barómetros de opinión, pues para conformarse en concreto una para ir tomando decisiones con respecto a la realidad, ¿no? Y para ir también realizando valoraciones con respecto a las preguntas que suelen incluir los barómetros de opinión, ¿no? Sin más dilación, vamos a empezar con los contenidos del tema que vamos a ir explicando. Ya sabéis que nos permite el ritmo de la asignatura llevar los contenidos de forma pausada, y por lo tanto vamos a ver una serie de conceptos y el próximo día continuaremos. Como siempre, nos vamos al tema de la presentación que hemos preparado para hoy y vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver una serie de estudios paradigmáticos que tienen que ver con con los diseños de investigación en ciencias sociales y en sociología, ¿vale? Entonces, los estudios paradigmáticos que tenemos en concreto son, por ejemplo, el de Booth en 1981, de vida y trabajo en Londres. Bueno, pues la gente en Londres, ¿no? Que se basa principalmente en la aplicación de una serie de técnicas como son la observación participante, el análisis de censos y registros, ¿vale? Estos son los instrumentos que utiliza Booth para describir cómo vive la gente y dónde trabaja la gente londinense. Middletown, de Lind, en 1929, es un estudio de la cultura americana contemporánea, ¿no? Y se basa fundamentalmente en la aplicación de técnicas como son la observación, el cuestionario y entrevistas en profundidad. Es un estudio clásico. Los parados de Marienthal, de Lazarsfeld, que fue escrito en 1931, ¿no? Es un libro fabuloso, yo ya creo que me habéis oído hablar en varias ocasiones de él, y que es un libro que debería tener todo sociólogo como libro de cabecera, ¿no? Los parados de Marienthal, se refiere pues a una población cercana a Austria que durante la Gran Depresión, pues todos los habitantes vivían en una fábrica previamente que estaba instalada en la localidad, y a través de la Gran Depresión, pues la fábrica tiene que cerrar, y de hecho solamente se quedan trabajando una serie, muy poquitos trabajadores, no sé si 10 o 15, para desmantelarla, ¿no? Entonces se puede ver cómo una población rica empieza a decaer, ¿no? A decaer, y bueno, pues empiezan a verse cómo la gente deja de utilizar servicios públicos, como la biblioteca, cómo la gente empieza a salir menos a parques y jardines, cómo tienen que constituirse en comunidad y arreglar los jerseys y los zapatos de los niños, es decir, cómo van cambiando los hábitos de vida, ¿no? Entonces, para eso utiliza, para ver cómo cómo desarrolla la gente su vida en una situación de depresión económica, pues los instrumentos que utiliza son entrevistas, observación, da cursos de formación ocupacional, análisis de recorrido ciudadano, es decir, va viendo por dónde se mueven los ciudadanos en crisis. Es diferente el movimiento de los ciudadanos en crisis a lo que hacían antes. La utilización, cómo utilizan los servicios públicos, ayuntamiento, biblioteca, centros deportivos, las encuestas, también realiza encuestas. Y es un estudio, quizá el primer estudio del que podamos hablar, que articula técnicas, ¿no? Es una información eminentemente cuantitativa, es decir, una información numérica, que luego para profundizar se basa en algunas técnicas de tipo cualitativo. Otros dos estudios básicos, un estudio americano de Stuffer en el 49, en el cual utiliza escalas de tipo Likert o Goodman y la entrevista focalizada, ¿vale? La observación y los comentarios sobre una película que ven previamente los sujetos. El último estudio del que vamos a hablar es el de personalidad autoritaria de Adorno en los años 50, que utiliza cuestionarios, test y escalas. También al final lo que hace es apostar por la entrevista en profundidad de aquellos sujetos que hayamos seleccionado mediante los elementos, los instrumentos cuantitativos. Bueno, pues vemos en estos estudios paradigmáticos, lo que vemos es que en realidad son necesarias diferentes técnicas para el estudio de la realidad social a la que nos enfrentamos, ¿no? Como realidad social, como sociedad es compleja, es decir, tiene muchas variables, no estamos hablando de estudio de laboratorio, ¿no? Sino que hay muchas variables extrañas que van a cohabituar y a covariar con la variable dependiente y que nos van a introducir sesgos muy importantes. Entonces, bueno, pues no podemos aplicar solamente una técnica. La sociología, que estudia la percepción social de los fenómenos sociales más importantes, pues requiere en concreto de, bueno, pues en este caso de una profundización y de una reflexión sobre aquellas cuestiones que se estén abordando, ¿no? Y eso requiere utilizar diferentes técnicas. Por lo tanto, una técnica solo no va a servir para hacer proyectos en sociología ni en ciencias sociales, sino que vamos a tener que emplear varias técnicas, ¿no? Entonces, eso pues en primer lugar. Luego, cuando hablamos, por ejemplo, como gran ejemplo de estudio, imaginaos que como sociólogos tendréis que trabajar en inmigración, ¿no? En inmigración, lo primero, ver en una ciudad qué número de inmigrantes tiene, cuál es la estructura de la familia de esos inmigrantes, porque eso se va a derivar en necesidades, ¿no? Cuál es la formación y ocupación que tienen los inmigrantes, ¿no? ¿Es diferente esa formación y ocupación en función del origen del inmigrante? ¿Qué forma de vida llevan, ¿no? ¿Cuál es el tipo de residencia? ¿De dónde proceden? Y eso requiere muchas veces trascender de lo meramente descriptivo, ¿no? Y hay que irse, pues, no solamente a ver cuántos tipos de residencia, sino a ver una serie de motivaciones de los sujetos para ver cómo se integran en el entorno, y también hay que valorar para esta integración las actitudes tanto de los inmigrantes como del resto de la ciudadanía, que van a permitir que se integren antes o después. En este caso, llamó la atención que ya sabéis que el libro que tenéis que utilizar para trabajo, del cual hablaremos antes de Semana Santa, se llama Redes de Indignación y Esperanza, de Manuel Castells, ¿no? Entonces, también aquí veis que lo primero que hace él, de alguna manera, es ver cuál es el alcance de los movimientos sociales, qué similaridad tienen entre todos ellos, ¿no? Y cuáles son las motivaciones que le llevan a cabo, que le llevan a esta gente a salir a la calle, ¿de acuerdo? También es cierto que muchas veces las técnicas no van a venir definidas o predeterminadas por los objetivos que se planteen. Por ejemplo, si yo quiero dimensiones de un fenómeno, al final tengo que utilizar base de datos. Si yo quiero saber las motivaciones que le llevan a un sujeto a hacer determinada conducta, o las motivaciones que le llevan a los sujetos a tener estereotipos y prejuicios contra un colectivo determinado, pues tendré que hacerlo mediante entrevistas para acceder a las motivaciones. Y las actitudes normalmente se evalúan mediante escalas. Las técnicas vemos que no las podemos considerar desde un punto de vista de la investigación en ciencias sociales separadas, ¿no? Sino que el proyecto de alguna manera requiere una estructura global y coherente, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esa perspectiva global y coherente, de esa estructura global y coherente, tenemos cuatro perspectivas en cuanto a la utilización de las técnicas en un proyecto de investigación. Tenemos la perspectiva complementaria. La perspectiva complementaria lo que hace es utilizar una técnica y a continuación lo que hacemos es que la primera técnica nos sirva de pista de detección de necesidades y en la segunda reforcemos aquello que hemos determinado en la primera. Las dos son independientes, la primera y la segunda, y de alguna manera, ya os digo, lo que intentamos es, a través de una serie de técnicas, complementar a las previas, ¿no? Dentro de la complementaria estaría la suplementación, y la suplementación lo que hace es precisamente reforzar con la segunda técnica los resultados de la principal. Eso sería la perspectiva encadenada. Frente a esta perspectiva encadenada, tenemos la perspectiva complementaria de la que hemos hablado. Pero frente a esta perspectiva complementaria, tenemos la perspectiva encadenada. La perspectiva encadenada es aquella en la cual los resultados de la primera constituyen unos datos esenciales para abordar la segunda fase, ¿vale? Por lo tanto, hay una dependencia. En la complementaria era independiente las técnicas primera y segunda. Aquí las técnicas primera y segunda son totalmente dependientes, ¿vale? La triangulación como perspectiva nos permite comprobar la fiabilidad de nuestros datos mediante la utilización de diferentes técnicas o diferentes observadores. Y la integradora, pues es muy parecido a la encadenada, es decir, hay una dependencia de los resultados de la primera evaluación que nos van a condicionar el punto de partida de la segunda técnica, ¿vale? pero a que en este caso también participan de forma activa los sujetos observados en la perspectiva integradora. También vemos que en el siglo XX, a la primera mitad, pues utilizan muchas técnicas de tipo cuantitativas, ¿no? Con las nuevas tecnologías, pues se ha procedido a un mayor uso de técnicas cualitativas, ¿no? De las cuales el objetivo no solamente es describir y explicar la realidad, como lo era en las cuantitativas, sino también, de alguna manera, comprenderla para, bueno, pues de alguna manera, para mejorar nuestro conocimiento de la realidad. Dentro de la metodología cuantitativa, pues podemos hablar de que se refiere a datos descriptivos, podemos establecer relaciones entre variables, como son el análisis de correlaciones, la correlación de Pearson, la correlación, otro tipo de correlaciones de, como son las de Spearman, que nos sirven para tratar con datos de tipo cualitativo, ¿no? Aparte de las correlaciones, la regresión, ¿no? La regresión sería un fenómeno que nos permite determinar causalidad, ¿no? Causa-fenómeno. Y también, bueno, la metodología cuantitativa requiere un método de trabajo en el cual los hechos los consideremos lo más objetivamente posibles y podamos establecer una distancia determinada entre el investigador y el alumnado, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la distancia y la neutralidad del investigador son elementos básicos en la utilización de la metodología cuantitativa. La metodología cualitativa se refiere a determinadas técnicas como son el análisis de documentos, las entrevistas en profundidad, la observación participante, todas ellas nos van a permitir que mejoremos la comprensión de la realidad social, ¿no? Y que se implique de una mayor medida el propio investigador. Por lo tanto, hemos visto que hay que utilizar diferentes técnicas y es aconsejable combinar metodología, es decir, combinar la metodología cuantitativa con la cualitativa. A esto se le llama estrategia múltiple o operaciones combinadas. También se llama mezcla, investigación multimétodo, ¿vale? Realmente hay pocos estudios serios que hayan combinado las dos metodologías, ¿no? Hay una muy importante que de Morris Seidel y Siever, ¿no? Estos dos sujetos, pues por ejemplo, Seidel pues trabaja desde lo cualitativo, ¿no? Y después aplica técnicas de tipo cuantitativo, mientras que Siever se refiere, trabaja sobre todo la complementación, ¿no? Y bueno, él abre todo lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿vale? Es decir, primero se establece una serie de estudios cualitativos y luego ya vienen reforzados por estudios cuantitativos, ¿vale? Fijaos que las dos son antagónicas, ¿no? La postura de Seidel y la de Siever. Bueno, Fielding dice que es necesaria una descripción apoyada en afirmaciones concretas, ¿no? Dice que, bueno, pues necesita un método para captar los aspectos esenciales de cualquier problema que define la estructura del problema, ¿no? Y al menos un método pues para analizar el significado para todos los implicados, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Dentro de la articulación encadenada, pues bueno, pues podemos establecer, podemos utilizar los resultados que obtengamos de una metodología, por ejemplo, cuantitativa, para proseguir con otra como la cualitativa, siempre orientada de la perspectiva contraria, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego cada vez es más frecuente que la metodología cualitativa, ¿no? Que permite aumentar el campo de conocimiento, no solamente el digo de escribir, sino también nos permite comprender una realidad, ¿vale? Y bueno, pues todo eso se ha podido llegar pues gracias a los avances informáticos, por ejemplo, el análisis de contenido que se puede hacer hoy día muy fácilmente con programas informáticos, ¿no? Es más frecuente que se utilicen los datos cualitativos como punto de partida y luego se complemente con los a ver si me acuerdo. Es menos frecuente que los datos cuantitativos de partida sean los que se toman como partida, es decir, casi siempre se toman datos cualitativos y luego los cuantitativos como refuerzo. Primero datos cualitativos y después los cuantitativos, ¿vale? Entonces, menos frecuente que se tomen como dato de partida los cuantitativos, ¿no? Pero que sea menos frecuente no significa que no se puedan adoptar, ¿no? Salvo, dice, el encadenamiento, clarificar de datos o profundización en algún colectivo, patrones de consumo de drogas, conflictividad social, en los cuales a veces es mejor empezar con datos cuantitativos y luego cualitativos, ¿no? Porque muchos de los cualitativos, la capacidad volitiva de determinados sujetos, pues no es muy elevada, ¿no? Por lo tanto, al final somos nosotros mismos los que tenemos que responder y contestar, ¿vale? Y muchas veces esto es una opción más que planificada, una opción táctica que, bueno, que surge y que lo tenemos que tener en cuenta y en consideración. Y por último, pues dos programas de los que os anuncio, de los que vienen en el libro, que se dedican a los temas de análisis de contenido. Aquí tenéis el Qualitative Data Analysis, ¿vale? Since 1984, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis aquí un poco el programa etnógrafo, y aquí tenéis también el, en concreto este es el programa Atlas, ¿vale? Atlas y etnógrafo. Atlas tiene incluso un módulo de ensayo por si os queréis descargar y podéis y queréis analizar alguna cuestión vosotros, ¿no? De este tipo, ¿no? Bueno, pues aquí hemos dicho que esto sería una parte, ¿no? De lo que quería hablaros hoy, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a hablar un poquito de bueno, sabéis que hoy se ha publicado el barómetro de opinión, y el barómetro de opinión de febrero, pues como su propio nombre indica, pues bueno, pues vamos a ver qué tenéis que saber como futuros sociólogos. Bueno, aquí siempre tenéis la ficha técnica, que muchas veces lo hemos dicho. En este caso se han realizado 2.500 entrevistas, y estas estaban previstas y al final se han hecho 2.472. Veis que aquí hay una pequeña diferencia, vale, una pequeña diferencia de 8, 7, 8, 10, 5, 5, 0, ¿no? Bueno, pues fijaos que han sido 28 alumnos, ¿no? Vale. La fijación es proporcional y luego lo que hacen es un muestreo polietápico estratificado por conglomerados, ¿vale? Siempre lo hacen más o menos igual, ¿no? ¿Error que admiten? Pues el error que admiten es un nivel de confianza del 95,5%, es decir, nivel de error, pues del 4,5%. Y aquí las preguntas se hicieron del 4 al 12 de febrero del 2003, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. A ver si podemos continuar. Bueno, aquí tenéis, como siempre, las primeras preguntas que hacen, que son sobre la situación económica y política, ¿vale? Yo os aconsejo que como sociólogos vayáis haciendo una base de datos de lo que va diciendo el CIS a lo largo de todo este tiempo para luego ir comparando, ¿no? Fijaos aquí, como por ejemplo, cómo han definido las categorías, ¿no? Bueno, pues muy buena, buena, regular, mala, muy mala, no saben lo contesto. Bueno, pues ahí tenéis una definición de categorías determinadas, ¿vale? Puede estar mejor, puede estar peor, pero bueno, la que está ahí, ¿vale? Bien, continuamos. Fijaos también, o sea, seguimos haciendo preguntas de cómo se valora la situación política, que si dentro de un año la situación política será mejor, es decir, estamos hablando de bueno, pues de estas cuestiones, que es evidente que bueno, pues ya veis cómo se reflejan en el barómetro del CIS, ¿no? Entonces, como os digo, conviene siempre tener una base de datos y nos lo vayamos apuntando. Eso nos da una retrospectiva de qué ha pasado a lo largo de la historia de los últimos años entre bueno, pues la valoración que se da a los sujetos y la valoración que luego le otorga el profesorado, ¿vale? Bueno, pues bien, seguimos. Vamos a ver, vamos a seguir viendo diferentes preguntas que tiene esta encuesta del CIS. Otro tipo de preguntas que tenéis que estar acostumbrados aquí, en este caso es una respuesta espontánea. Le dices, ¿cuáles son los principales problemas que tiene España? Hay un 70% que habla del paro, ¿vale? El siguiente problema de importancia, si no me equivoco, pues sería la corrupción y el fraude. Luego los problemas de calidad de empleo y también tendríamos públicos en general, partidos y política, ¿vale? Esos serían los principales problemas que tiene España en este momento, según lo que dice la gente. Aquí también, bueno, pues aquí también se pide el principal problema que existe en España, el segundo y el tercero. Todo también espontáneamente. Aquí el problema que más le afecta a la gente, que también es espontáneo, ¿no? Bueno, pues nada. Aquí tenéis igual, ¿cuál es el problema que más le afecta? ¿Cuál es el segundo y cuál es el tercero? Pues exactamente igual, o sea, la gente va poniéndolo en las tres listas y no hay mayor problema. Aquí tenéis también la valoración que le merece una serie de profesiones o ciclos. Fijaos que esto, por ejemplo, hoy he oído en la radio que, fijaos que la profesión de periodista tiene, dice aquí, la media, ¿vale? Le han pedido que la gente de 0 a 100, ¿no? Que 0 lo valore muy mal y 100 que lo valore muy bien. Bueno, pues aquí tenéis entre las diferentes valoraciones, por ejemplo, pues el periodista se clasifica con un 59,03, ¿no? Bueno, pues es de las calificaciones más bajas, ¿no? Frente, bueno, pues a ver, frente al juez, ¿no? El juez y los periodistas son quizá se les da la puntuación más baja, ¿no? Dentro de las diferentes profesiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues son profesiones que le va diciendo que aquí que valore y, bueno, pues va valorando. Aquí tenéis, dice, si esa lista tuviera que recomendar dos profesiones o oficios a un buen amigo, ¿cuál recomendaría? Pues igual, o sea, lo que recomendaría, por ejemplo, aquí es médico, ¿vale? Profesor universitario, ¿vale? Y tienen varias, abogado, albañil, etcétera, ¿vale? Centrándonos en el profesorado, dice, ¿qué medida considera usted que el maestro es una profesión bien pagada, prestigio social, requiere para su desempeño una sólida formación? La gente tiene que contestar entre mucho o nada, ¿vale? ¿Lo veis? Aquí en este caso se han puesto cuatro categorías, más el no sabe no contesta, que siempre conviene emplearlo y utilizarlo, ¿vale? Bueno, pues aquí veis, ya os digo, las preguntas que hace el TIS y nada, pues os animo a, bueno, pues a consultar el archivo, ya que lo tenéis ahí, y ir sacando una serie de conclusiones, ¿vale? Es decir, bueno, pues es básico, como digo, que manejéis cifras, datos y que, bueno, pues de alguna manera vayáis incorporando a vuestro bagaje profesional, ¿no? A lo largo de estos años. Muchas gracias y, bueno, pues nos vemos en la próxima tutoría que seguiremos con el tema 2. Gracias y hasta